Y seguimos avanzando en esta revista de economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En el tiempo monográfico, hoy vamos a tratar sobre un producto financiero que juega un importante papel en el desarrollo de nuestra economía, las opciones financieras. ¿Qué es una opción? Una opción es un contrato por el que el comprador, mediante el pago de una prima, adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un determinado activo a un precio determinado, que es el precio de ejercicio, en o antes de una fecha futura, que es la fecha de vencimiento. Son productos aparentemente complicados pero importantes y por lo tanto hoy vamos a tratar de dejar claras algunas cuestiones en torno al mercado de las opciones financieras en nuestro país, realidad y posibilidades. Y para ello nos acompaña en el programa el profesor Luis Guzmán, que es profesor de Matemáticas 2 para Administración y Dirección de Empresas en el Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa de nuestra universidad. Además, el profesor Guzmán es director general de la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas. Ha participado en el diseño y lanzamiento de un fondo de inversión mobiliario en la Bolsa Española, que está compuesto exclusivamente por derivados financieros. Buenas noches y gracias por acompañarnos, profesor Guzmán.
Muy buenas noches.
Vamos a analizar hoy en Revista Economía el mercado de los derivados financieros y muy particularmente el campo de las llamadas opciones financieras. ¿Podría, profesor Guzmán, enmarcarnos un poco, yo creo que para comenzar, el contexto en el que se han desarrollado, qué es necesario saber y qué estrategias sobre todo se pueden adoptar?
Sí, hemos de decir que el objetivo que persiguen los llamados derivados financieros, que comprende a dos grandes grupos, como son los futuros y las opciones, es proporcionar a los inversores interesados aquellos métodos más adecuados que con los cuales puedan batir al mercado, ¿no? Y hay que decir que no hay métodos estandarizados para hacerlo, ¿no? Cada inversor tiene que encontrar las respuestas por sí mismo y tiene que desarrollar su propio estilo, sus propios métodos de inversión que se adapten a su propia personalidad y al riesgo que realmente quiere correr, ¿no? Entonces cabe preguntarse cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar. Y hemos de decir que son tres los instrumentos que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos de beneficio o ganancia por parte del inversor. Son los futuros, por un lado, las opciones de compra o calls, por otro, y las opciones de venta o put, en tercer lugar. Estos son los tres instrumentos, que tienen cada uno sus propias reglas de funcionamiento, ¿no? Y los movimientos que se pueden producir con estos tres instrumentos son solamente dos, que es o comprar o vender. Por consiguiente, las actuaciones posibles en el campo de los derivados financieros son las siguientes. Se puede o comprar o vender futuros, o comprar o vender calls, o comprar o vender puts. Y también pueden realizarse varias de ellas al mismo tiempo, es decir, comprar una call a la vez que vender una put. De esto lo haremos un poquito más adelante, ¿verdad? Y si nos limitamos hoy al campo de las opciones, pues hemos de decir que hay cuatro tipos de participantes en las opciones, que son los compradores de opciones de compra, o sea, compradores de call, y como gran partida, los vendedores de opciones de compra, los vendedores de call. Y por otro lado, los compradores de opciones de venta, o sea, los compradores de put, y los vendedores de opciones de venta, los vendedores de put. Y se considera que los compradores tienen, claro esto porque es un lenguaje muy técnico usado en opciones, posiciones largas, y en cambio los vendedores tienen posiciones cortas. Y a cada uno de estos posibles movimientos o combinación de movimientos es lo que en derivados se denominan estrategias.
Muy bien, yo creo que también podíamos un poco comentar dónde está el origen y la justificación de estas opciones financieras, profesor Guzmán.
Pues el origen y la justificación, como usted señala, de las opciones financieras se encuentran en la necesidad de tener que gestionar adecuadamente los riesgos que van asociados a los cambios que se producen en todo entorno económico, así como los cambios que se producen en los bienes o activos financieros. Y es que hay que decir que efectivamente pues todo el desarrollo tecnológico actual, la enorme competencia internacional y la globalización hacen que para garantizar cualquier actividad económica los profesionales tengan que anticiparse a los profundos cambios futuros que se originan en nuestro entorno. Esta es precisamente la esencia de los llamados productos financieros derivados, entre los que se incluyen las opciones. Hay que decir también que permiten estos productos financieros derivados a su usuario tomar decisiones anticipándose a las consecuencias favorables o desfavorables que esconde siempre un futuro incierto. Dicho de otra manera, el inversor en derivado financiero se caracteriza por adoptar una actitud activa ante el riesgo que comporta la incertidumbre económica.
Podríamos también definir lo que es una opción y qué derechos u obligaciones asumen el comprador de la opción y el vendedor de la opción. Este tema yo creo que interesa mucho.
Sí, vamos a dar un aspecto un poco más formal de qué se entiende por una opción. Hay que decir que una opción, ante todo, es un contrato que firman unas partes, comprador y vendedor, por el que se otorga el derecho a comprar o a vender algo a un precio determinado, un precio que está previamente determinado, en un periodo de tiempo también determinado. Esto es importante. La opción por la que se otorga el derecho de compra se denomina opción call, y la opción por la que se otorga el derecho de venta se denomina opción put. Ese algo sobre el que se ha otorgado el derecho a comprar o vender es lo que se denomina activo subyacente. Lo que antes decíamos cuando hablamos de acciones sobre Telefónica, pues el activo subyacente son las acciones de Telefónica. Cuando hablamos de opciones sobre Telefónica, el activo subyacente son las acciones de Telefónica. Pues bien, el precio fijado en el contrato al que se otorga del derecho de compra o venta se denomina precio de ejercicio. Y esto es importante también en este contrato. Y el periodo de tiempo que dicho contrato tiene de vida se denomina periodo de vida o tiempo a vencimiento de la opción. Y la fecha en que dicho contrato, en que dicha opción expira, se denomina fecha de vencimiento. O sea que aquí hemos de distinguir claramente estos conceptos que estoy mencionando. Y como en toda transacción, también en la negociación de una opción siempre existe un comprador y un vendedor. Y hay que decir que en las opciones lo que uno gana, otro pierde. Si el comprador gana, el vendedor pierde la misma cuantía, o al revés, si el comprador pierde, el vendedor gana lo que el comprador ha perdido. Hay que decir que lo que el comprador adquiere, comprar una call o una put, es un derecho. ¿Y por qué adquiere un derecho? Porque lo que primero ha de hacer es pagar una prima, que es lo que le da capacidad para tener ese derecho. Por consiguiente, el comprador de una opción solo tiene derechos a cambio de que previamente ha pagado una prima al vendedor. Como contrapartida, el vendedor solo tiene obligaciones, ya que lo que hace en principio es recibir la prima que le entrega el comprador. Por tanto, son posiciones antitéticas. El comprador, repito, de una opción solo tiene derecho, el vendedor solo tiene obligaciones. Por tanto, el comprador de una opción, ya sean opciones de compra, como son las call, o opciones de venta, como son las put, lo máximo que puede perder es la prima inicialmente pagada al vendedor. Por consiguiente, tiene un riesgo limitado a la prima. Como contrapartida, tiene un posible beneficio ilimitado. En cambio, el vendedor tiene un beneficio limitado a la prima que le ha pagado el comprador, y como contrapartida, un riesgo ilimitado en cuanto a posible pérdida. Se ve claramente que hay un diferente planteamiento o posición del comprador y vendedor. Uno, siendo comprador de opciones, en base a lo que acabo de decir, nunca se arruinará. Lo máximo que podrá perder es la prima que ha abonado al vendedor. Sí podrá uno arruinarse perfectamente si las cosas le van mal y uno es vendedor. Por tanto, uno debe saber muy claramente cuando hable de opciones si estamos hablando de comprador de opciones o de vendedor de opciones. Y para que exista un vendedor, ha de existir un comprador y viceversa. Y lo que gana, repito, una de las partes es lo que la otra siempre pierde. Por consiguiente, ideas muy claras, y cuando la gente dice que esto tiene mucho riesgo, pues que entiende poco, porque realmente debe entender que si uno se hace comprador, repito, de opciones, pues realmente la pérdida es limitada a las primas y por consiguiente las cosas no pasan a mayores. El tema es cuando el mercado se da la vuelta y uno pasa de ser comprador a vendedor porque cree que debe vender porque el mercado ya, por ejemplo, no es alcista y estaba jugando a ser alcista. Entonces sí, se equivoca, las posibilidades de pérdida son limitadas y la cosa ya es mucho más grave, ¿no?
Vamos a hablar ahora del mercado de opciones, sobre todo de su origen, dónde y cuándo nació y la situación que tiene en España en este momento.
Hay que decir que es un mercado muy, muy, muy nuevo. Realmente hace 27 años fue cuando comenzaron a negociarse las primeras opciones en un mercado organizado que, como no, fue en Estados Unidos de América, ¿no? Fue en Chicago, donde se abrió un nuevo mercado, el Chicago Board Option Exchange, que su motivo específico era negociar opciones sobre acciones de empresas que cotizaban en bolsa de Chicago, ¿no? Y de esa fecha los mercados de acciones en Estados Unidos han sido objeto de un gran interés para los inversores a nivel mundial. En el año 75, es decir, hace ahora 25 años, nació el American Stock Exchange de Nueva York y el Philadelphia Stock Exchange de Filadelfia, y un año más tarde, en el año 76, también nació el Pacific Stock Exchange de San Francisco. Y hay que decir que al principio de los 80, es decir, muy pocos años después de instalado este mercado en Estados Unidos, el volumen de negociación, fíjese, había crecido tan rápidamente que el número de acciones subyacentes en contratos de opciones vendidas a diario excedía al volumen de acciones negociadas en el New York Stock Exchange, el NYSE de Nueva York, ¿no? Hay que decir que en cuanto al tema de opciones sobre acciones en los Estados Unidos, actualmente en los Estados Unidos se negocian opciones sobre las acciones de más de 500 empresas. Como contrapartida, hay que decir que en España hoy solo existen opciones sobre acciones de 14 empresas, que después mencionaré brevemente, ¿no? Y hay que decir que cuando uno habla de opciones sobre acciones, un tema muy importante, hay que hablar de contratos, como decíamos, ¿no? ¿Y qué es un contrato de opción? Pues un contrato de opción da el derecho al comprador, al propietario, de comprar o vender 100 acciones. El tamaño de un contrato, de un solo contrato, engloba a 100 acciones al precio de ejercicio que esté especificado en el contrato, ¿no? Hay que decir que en España quien regula este tema es el MEF. El MEF en España, en la segunda mitad del año 80, surgió la idea de que había creado un mercado de derivados en diversos activos financieros. Se creó, y en este momento existe el mercado español de futuros financieros, que es el famoso MEF, que se subdivide en MEF renta variable, que está radicado en Madrid, y el MEF de renta fija, que estaba radicado en Barcelona hasta hace un mes y que se ha trasladado a Madrid por razones evidentes de que la capitalidad de España hacía conveniente que estuviese en Madrid. Por consiguiente, hoy todo el mercado de derivados, de opciones, tanto renta variable como renta fija, está ubicado en Madrid. Y hay que decir que son muchos los productos que se contratan en el mercado de renta fija. Se negocian futuros y opciones sobre el bono a 10 años, sobre el bono a 5 años, el MIBOR, a pesar de que está empezando a ser sustituido por el Euribor, se sigue todavía negociando. Hay opciones sobre el MIBOR 360, así como un famoso contrato que se llama el German DIF, que toma como referencia la diferencia de precio entre los contratos de futuro sobre tipo de interés a largo plazo en Alemania, que se negocian en el London International Financial Futures Exchange de Londres, y el contrato de futuro negociado en España. Es decir, la diferencia en tipos de interés entre ambos tipos de monedas, ¿no? Un tema muy interesante. Y en cuanto a renta variable, pues se negocia en España futuro y opciones sobre el famoso índice bursátil IBEX 35, que se negocian muchísimos contratos al cabo del día, y también opciones sobre, como decíamos antes, 14 acciones. ¿Y cuáles son las 14 acciones importantes en España que cualquier inversor hoy, mañana, cuando quiera, puede invertir? Pues son las siguientes. Hay 5 bancos en España, solo 5 bancos, de estas 14 empresas, 5 son bancarias, con las cuales se puede comprar opciones sobre acciones, que son el BSCH, el BBV, Argentaria, dentro de unos días evidentemente transfusionados, Popular y Bankinter. Tenemos 3 compañías eléctricas en las cuales uno puede comprar opciones sobre estas acciones, que son las 3 compañías más importantes, Endesa la primera, Iberdrola e Unión Fenosa. Tenemos 2 compañías de empresas de petróleo y gas, como son Repsol y Gas Natural. En el sector de telecomunicaciones, desgraciadamente, solo tenemos una compañía, que es la más importante, que es Telefónica. En el sector de tabaco y distribución tenemos Altadis, que es hasta hace pocos días tabacalera. En el sector de autopista tenemos una empresa, Acesa, y en el sector de cíclicos tenemos Acerinox. En total, 14 empresas, que son pocas sin duda, y algunas de ellas el número de contratos que se hacen de opciones sobre estas acciones es muy pequeñito, solo algunas de ellas, muy pocas, 3 o 4, se llevan la mayoría de los contratos de opciones sobre acciones. Y hay que decir que el 20 de diciembre del año 91 se aprobó un decreto por el que se regulan estos mercados oficiales de futuros y opciones, y con este Real Decreto también se atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la famosa CNMV, las competencias de control y de supervisión sobre los mercados de productos derivados y sobre sus sociedades rectoras.
También yo creo, bueno, y esto seguramente entre nuestros oyentes puede haber posibles inversores que nos estén escuchando, ¿cómo podemos saber como inversores que debemos comprar una opción call sobre Telefónica o bien, por ejemplo, comprar una opción put sobre Telefónica?
Vamos a ver un ejemplo en relación con lo que usted me ha formulado de comprar opciones call, es decir, opciones de compra u opciones put, unas opciones de venta, sobre la acción de la compañía Telefónica. Lo primero que debe hacer el inversor comprador es adoptar un posicionamiento sobre lo que él entiende como más probable que le va a suceder a la compañía Telefónica. Y así, si piensa que la acción de Telefónica va a subir, debe comprar acciones call. Y si piensa que la compañía Telefónica va a bajar su cotización, entonces deberá comprar opciones put si es que desea obtener beneficio. Por ejemplo, supongamos que un inversor desea comprar un contrato que equivale, como decíamos antes, a 100 acciones de Telefónica. Y como cree que las acciones de Telefónica van a seguir subiendo, compra una call Telefónica marzo 25 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues compra una opción de compra a vencimiento en marzo, concretamente al tercer viernes de marzo, y adquiere el derecho a comprarlo ese día a 25 euros. Claro, la contrapartida es que si quiere comprar ha de pagar una prima, y suponemos que la prima, que en este caso de ejemplo, que ha de pagar es de 1 euro por acción. Pues bien, supongamos que ha llegado marzo, el tercer viernes de marzo, que es la fecha de vencimiento, y la acción de Telefónica ha tenido suerte y ha subido a 30 euros. ¿Qué habrá sucedido? Fíjese qué situación tenemos. Pues que el comprador, al haber comprado una call, es decir, ha comprado un derecho de compra por contrato de 25 euros por acción de Telefónica en fecha de marzo. Pero el tercer viernes de marzo ha subido y está a 30 euros. Luego, lógicamente, ejercerá la opción comprando a 25 euros que tiene derecho por el contrato que suscribió y vendiendo a 30 euros, que es el precio de venta, en ese día, en ese tercer viernes de marzo. Lo habrá ganado en cada acción 30 a precio que vende, menos 25, precio de compra, 5 euros por acción. Y como un contrato son 100 acciones, habrá ganado 100 por 5, 500 euros. Y de aquí deberá descontar el importe de la prima que pagó inicialmente, que era un euro por acción, y como compró 100 acciones, pues se gastó 100 euros. Total, ha ganado 500 euros menos 100 de primas, 400 euros. Fíjese qué barbaridad. ¿Cuál ha sido la rentabilidad de la operación? Pues ha sido un 400%. ¿Pues cuánto realmente invirtió este individuo, este inversor, en opciones? Invirtió en primas 100 euros. ¿Y cuánto ha ganado? 400 euros. Ha ganado un 400%. Pero, ¿y cuánto realmente subió la acción de Telefónica? Pues subió de 25 a 30 euros, solo un 20%. O sea que subiendo la acción de Telefónica un 20%, él ha ganado un 400%. Es decir, que por comprar opciones sobre Telefónica ha obtenido 20 veces más de lo que hubiese obtenido si hubiese invertido directamente en acciones de Telefónica. Vea el matiz de apalancamiento terrible de 20 veces, en este ejemplo sencillito que creo que he puesto, de comprar opciones sobre Telefónica o comprar acciones sobre Telefónica.
Sí, pero ¿qué hubiese ocurrido, Luis Guzmán, si la acción de Telefónica hubiese bajado?
Pues si el valor de la acción de Telefónica hubiese bajado para este inversor, por ejemplo, hasta 23 euros, entonces al inversor no le interesaría ejercer su opción, pues perdería aún más. Al no ejercer la opción, el inversor solo perderá la prima pagada de 100 euros. En realidad, el inversor se equivocó. Pensaba que el mercado sería alcista, por eso compró acciones call, y ha sido bajista. Y este error, al ser comprador, le ha supuesto una pérdida limitada al importe inicial de la prima de 100 euros, ya que evidentemente él podía comprar a 25 euros, y hemos dicho que ha bajado, y luego puede vender a 23, en el ejemplo que estoy poniendo. No ejercerá la opción, se quedará como está, y simplemente perderá la prima inicial. Se equivocó, pero tiene unas pérdidas limitadas, como decíamos, al ser comprador.
De todas formas, me gustaría un poco seguir insistiendo en el mismo tema, porque si las acciones bajan, todos los inversores pierden dinero. ¿Cómo...?
No, hasta ahora la gente que no sabe mucho de esto, de decir, yo solo gano si las acciones suben. Hay que decirles que uno puede ganar muchísimo dinero si las acciones bajan y uno apuesta a través de opciones a que las acciones van a bajar. Pero para eso, ¿qué instrumento existe? Pues existe lo que se llaman opciones put, opciones de venta. Uno debe comprar, si piensa que el mercado es bajista, nunca opciones call, debe comprar opciones put. Veámoslo con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el inversor está convencido de que la acción de Telefónica esta que estábamos manejando antes va a bajar. Y quiere ganar dinero cuando baje la acción de Telefónica. Y por ello se decide a comprar un contrato, es decir, que vale 100 acciones, y así compra una put de Telefónica, una opción de venta. Compra una opción de venta en marzo a 25 euros. Y igualmente suponemos que la prima que ha de pagar, puesto que es comprador, es de un euro por acción. Esa prima le da derecho, pero no obligación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que en la fecha de vencimiento, ese tercer viernes del mes, es decir, el tercer viernes de marzo, el inversor acertó y la acción de Telefónica bajó a 20 euros, es decir, 5 euros bajo la acción. Pero el inversor había comprado una opción put, no una opción call, insisto. Es decir, había comprado una opción de venta. Por ello, había comprado el derecho a vender por contrato a 25 euros, el tercer viernes de marzo. Y sucede que en ese día la acción vale 20 euros. Lógicamente, el inversor ejercerá la opción, venderá 25 euros por contrato, lo que en ese momento, que ha bajado, puede comprar a 20 euros por acción en el mercado. Luego, si la acción de Telefónica hubiese bajado aún más por debajo de los 20 euros, que estamos suponiendo en nuestro ejemplo, el inversor ganaría aún más, pues podría comprar más barato todavía. O sea que, fíjese, si uno acierta y compra opciones put, mientras más baje el mercado, más gana, porque tiene el precio de venta asegurado y el precio de compra, como es bajista, cada vez más bajo. Por consiguiente, por cada acción de Telefónica ganará 5 euros, compró 100 acciones, perdón, un contrato que son 100 acciones, ganó 500 euros, hay que descontar la prima, que era, decíamos, un euro por acción, como son 100 acciones, gastó 100 euros en prima, la diferencia entre 500 euros y 100 euros de prima, ganó 400 euros. ¿Habiendo invertido cuánto? Pues habiendo invertido solo 100 euros en primas, ganó otro 400%. ¿Y qué le pasó a la acción de Telefónica? Bajó de 25 a 20 euros, bajó otro 20%. Es decir, que bajando un 20% la acción de Telefónica, el enorme apalancamiento que dan las opciones hizo que ganara 400, 20 veces más, un fenómeno de apalancamiento de 20 veces más invirtiendo en acciones sobre Telefónica que en acciones directamente de Telefónica. Como se ve, es terrible el efecto de apalancamiento. Y si el inversor hubiese tenido la desgracia, para él, que las acciones Telefónica hubieran subido, por ejemplo, a 28 euros, el inversor con sus put perdería, pues podría vender a 25 por contrato put lo que en ese tercer viernes de marzo ha de comprar a 28. No compra, simplemente no ejerce el contrato. ¿Y qué pierde? Pues los 100 euros pagados inicialmente por la compra, por la prima de compra de opciones put.
También deberíamos hablar un poco, Luis Guzmán, de las libertades de elección que tiene el comprador a la hora de, precisamente, de comprar una opción.
Fundamentalmente hay que decir que una opción se puede comprar a diferentes precios de ejercicio que el comprador puede elegir, y también en diferentes fechas de finalización del contrato que también el comprador puede elegir. Por consiguiente, todo esto altera el posible precio de la prima, con lo cual las primas a pagar las elige en definitiva el comprador entre las muchas posibilidades que ofrece el mercado. Y en tal sentido hay que decir que hay también que distinguir dos tipos de opciones, que son las opciones europeas, que son aquellas que solo pueden ser ejercidas en una sola fecha, su fecha de vencimiento, y las opciones americanas, que son aquellas que pueden ser ejercidas en cualquier fecha hasta su fecha de vencimiento. Por consiguiente, la prima es variable, que ha de pagar el comprador en función, fundamentalmente, repito, de la fecha de vencimiento que haya elegido y del precio de ejercicio o precio de vencimiento que igualmente haya elegido.
Bien, vamos a hablar también, porque no habíamos tocado este tema, de la prima, que es lo que se paga al comprar una opción. ¿De qué factores depende esta prima?
La prima, que es el precio que cotiza en cada momento el derecho de incorporar la opción, depende fundamentalmente de cinco factores, que son, por un lado, el precio de ejercicio que se haya elegido. Esto lo elige, lógicamente, el comprador. El precio, en segundo lugar, que en cada momento tenga el activo subyacente, y esto lo va fijando el mercado, claro. En tercer lugar, el tiempo de vida que le queda a la opción hasta su fecha de vencimiento. La volatilidad que en cada momento presente el activo subyacente y que dependerá en cada momento de la tensión entre la oferta y la demanda. Y finalmente, el tipo de interés que existe en el mercado. Pues bien, hasta hace muy poco, hasta el año 1973, no se conocía ningún método adecuado para calcular el valor de la prima a pagar por el comprador de una acción. Y fueron precisamente los economistas Fisher Black y Myron Scholl los que descubrieron la fórmula que lleva su nombre, la famosísima fórmula de Black-Scholl, que en función de estos cinco factores que he mencionado anteriormente nos permiten calcular cuánto vale en cada instante la prima a pagar en la compra de una acción, y justifica que hoy el mercado de opciones haya subido tanto, ya que hay un método que permite valorarlas.
Hay otras cuestiones que se manejan también en el estudio, o terminología, en el estudio de las opciones, que es lo que se llaman sensibilidades o griegas. ¿Qué es esto, profesor Guzmán?
Pues hemos dicho que la prima de una opción depende de cinco factores. Pues bien, cuando estudiamos cómo varía la prima en función de cada uno de esos factores, aisladamente dejando los otros constantes, lo que en economía se llama condición ceteris paribus, o el equivalente a una derivada parcial, pues surgen las sensibilidades o letras griegas, y que son cinco fundamentalmente. La más importante es la delta de una opción. Esto es muy importante para un inversor. ¿Y qué significa la delta de una opción? Pues se define como la variación que sufre el precio de la opción, la variación que sufre la prima, ante una variación en un punto en el precio de subyacente. O sea, si Telefónica sube un punto, ¿en cuanto varía la opción sobre Telefónica? Esto es muy importante conocerlo.
Vamos ya, para terminar, a hablar de algo verdaderamente importante, que son las estrategias. Combinando diversos tipos de opciones, un inversor puede obtener ganancias, sea cual fuere el movimiento que adopten los mercados bursátiles. ¿Puede explicarnos, ya para terminar, profesor Guzmán, estas estrategias?
Sí, esto es muy importante, ya que combinando diferentes opciones call y put con diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento, se obtiene lo que se llaman las estrategias. Y que existen cuatro grandes grupos de estrategias que permiten todas las composiciones posibles en función de cómo cada inversor estime que se va a mover en el mercado bursátil. Así, por ejemplo, suponga usted que usted adopte una estrategia alcista, es decir, usted piensa que el mercado va a ir hacia arriba, pues usted podrá ganar mucho dinero si elige una estrategia alcista, y puede usted elegir comprar opciones call, vender opciones put, montar lo que se llama un spread alcista, o bien construir lo que se denomina un túnel comprado. En cualquiera de estas alternativas usted ganará mucho dinero si usted juega a ella y el mercado efectivamente sube. Pero suponga que usted adopta una estrategia bajista porque piensa que el mercado va a bajar y efectivamente baja. Pues usted monta una estrategia bajista que puede ser vender opciones call, comprar put, constituir un spread bajista o bien montar un túnel vendido. Y usted ganará muchísimo dinero si adopta una estrategia bajista y el mercado baja. Si es al revés, perderá, ¿eh? Pero supóngase que el mercado se mueve y quiere usted tener ganancias. Pues el inversor tiene ganancias tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista. Es decir, si el mercado se mueve intensamente en uno u otro sentido, usted gana. Si el mercado bursátil no se mueve, entonces usted tendrá pérdidas. Fíjese que también gana usted aquí. Y cabe citar aquí los conos, las cunas, las mariposas vendidas, el call ratio, back spread, etcétera. Y finalmente, existen las estrategias de estabilidad. Usted piensa que el mercado no se mueve, el mercado ni sube ni baja. Usted puede montar una estrategia que consiste en apostar a eso, y existen instrumentos derivados adecuados para eso, y solo ganará dinero si el mercado no se mueve. Y usted podrá montar pues estos conos vendidos, estas cunas vendidas, o la mariposa comprada, o el Colratio Express. En definitiva, existen instrumentos basados en diferentes tipos de opciones que pueden diseñarse para cada caso y que permiten al inversor obtener ganancias si se cumple la previsión inicialmente realizada, por muy extraña o sorprendente que inicialmente nos pueda parecer.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis Guzmán, por habernos comentado todas estas cuestiones en torno a las opciones financieras.
Muy buenas noches.
Gracias.